partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, el Papa Francisco está despierto y consciente tras someterse a una operación de 3 horas de una hernia en el abdomen que le podría haber provocado una obstrucción intestinal. El Santo Padre incluso ha bromeado tras despertar de la anestesia, permanecerá ingresado unos días en la clínica Gemelli de Roma, donde deberá guardar reposo. Sergio Alfieri es el cirujano de la operación.
Normalmente para esta intervención hay que estar entre 5 y 7 días. Tenemos que tener presente que hemos operado al Papa, un hombre de 86 años que ya ha asumido 4 intervenciones quirúrgicas. Ha estado ingresado por una infección pulmonar y por ello adoptaremos todas las precauciones.
Claramente adoptaremos todas las cautelas.
Segunda, la borrasca Óscar está dejando fuertes lluvias y tormentas que se desplazarán en las próximas horas de oeste a nordeste, con un ascenso también de temperaturas. 5 comunidades autónomas estarán en alerta amarilla este jueves. En Madrid, el Festival Primavera Sound ha suspendido la jornada de mañana por motivos de seguridad ante las previsiones. Mantiene la programación del viernes y el sábado. Y tercera, entra en erupción el volcán Kilauea en Hawái. Es uno de los más activos del mundo. Estados Unidos ha activado una alerta roja para la aviación civil en todas las zonas por posibles consecuencias. Hace 5 años, una fuerte erupción arrasó más de 700 casas. Las imágenes de hoy son impresionantes. Un gigantesco cráter expulsando lava con infinitos ríos de magma a su alrededor.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El océano glacial ártico es el más pequeño de los océanos del planeta, es el que rodea el Polo Norte, separa 3 continentes, Europa, Asia y América. Es sin duda uno de los puntos geoestratégicos más importantes del mundo. Y hoy hablamos de este océano porque está cambiando y podría hacerlo más. Hasta los años 2000, intentar cruzar este océano desde el Atlántico hacia el Pacífico o por el norte de Canadá solo podía hacerse en verano y con rompehielos. En el extremo norte de Rusia, la situación era un poco más fácil. Había barcos que podían costearlo en un par de meses. Sin embargo, hoy las rutas en verano son relativamente seguras. Hasta cruceros con visitantes que utilizan antiguos rompehielos lo hacen. La zona del mar de Wandel, en el norte de Groenlandia, permanece congelada todo el año, pero la realidad es que esto también cambia. Noticia que supimos ayer. Un informe en la revista Nature asegura que el Ártico se descongelará por completo por primera vez entre 2030 y 2050. Esto en términos históricos es pasado mañana. Fernando Valladares es investigador del CSIC y se pasaba por esta linterna.
En el fondo lo que estamos hablando es que estamos secuestrando mucha energía, ¿no? No liberamos al espacio la misma energía que se liberaba hace 50 o hace 100 años y nos la quedamos. Y esa energía funde los glaciares, esa energía genera células de altas presiones, de bajas presiones, vientos muy fuertes, huracanes, y toda esta inestabilidad climática en el fondo se explica por una energía que estamos almacenando, que no lo hacemos a propósito, pero es que no la dejamos escapar. Y no es lo mismo almacenar X que X al cuadrado que X al cubo.
El cambio climático estaría detrás de ese deshielo total del Ártico previsto antes de 2050. ¿Cuándo? Bueno, pues cada mes de septiembre, después de esos meses de verano en los que la temperatura sube. Es cierto que volvería a helarse en semanas, pero, claro, ese deshielo preocupa mucho.
También actúa como un gran almacén de frío, ¿no? Igual que ponemos un cubito en una bebida y nos mantiene la bebida más tiempo fría, pues no tenerlo hace que el océano, los mares, que al final están muy conectados, pues sufran vaivenes térmicos con más rapidez.
Claro, la temperatura global de la Tierra, si el Ártico se descongela, también aumentará.
Hay personas que le parece que un grado coma 6 o un grado coma 8 son unidades muy pequeñas, pero si lo pasamos, qué sé yo, a otras unidades de energía, porque vemos el volumen tan gigante de los glaciares, de los mares, de toda la atmósfera, pues al final estamos hablando de energías comparables a 600.000 millones de gigatones o 600 millones de bombas como la de Hiroshima, por entendernos.
¿En qué se basa este informe de Nature? Pues en imágenes por satélite que llegan desde la NASA, desde la ESA, y también teniendo en cuenta un nuevo modelo climático. La pregunta que nos hacemos es, ¿se puede revertir la situación?
Es verdad que cuando se dice que esto no tiene marcha atrás en escala humana, algunas cosas, por ejemplo, las extinciones de las especies no tienen marcha atrás. Cuando se te va una especie, se te fue. Puedes quedarte con una reserva genética en algún lado, pero se fue. Uh-huh. Sin embargo, los procesos geológicos y climáticos pueden revertirse. Lo único es que la escala de la reversión es muy lenta.
Aunque a partir de hoy mismo todas nuestras sociedades nos pusiéramos a hacer los deberes, hay cosas que no cambiarían.
Haciendo todos los deberes, no veríamos, ni tú ni yo, ni muchos de los que nos escuchan, revertirse el Ártico, en este caso, que es la noticia de hoy, ¿no? Pero eso no significa que no debamos hacerlo, porque o no debamos hacer nada, porque no es lo mismo pasarse de unos límites de temperatura por unas décimas que pasarse por unos grados.
Hablar del deshielo del Ártico va más allá del cambio climático, del calentamiento global, de la extinción de especies, que también supone un nuevo escenario geopolítico, de estrategia política y militar. Nuevas rutas marítimas, nuevo comercio. En los próximos minutos vamos a poner el foco en este tema. Un Ártico sin hielo. Desde 1980, la extensión del casquete polar ha ido menguando a un ritmo del 12% cada 10 años. Las propias variaciones climáticas hacían imposible predecir esto que acabamos de conocer, cuando veremos un Ártico sin hielo. Según este estudio publicado en Nature, sería durante el mes de septiembre, como pronto en 2030. Pero es que hay otro dato que impresiona más. En menos de 80 años, el Ártico estará sin hielo casi la mitad del año, no solo un mes. Alguien que conoce muy bien esta zona del mapa es Ramón Larramendi, es explorador polar, fue el protagonista de la expedición Circumpolar, la travesía no mecanizada más larga de la historia en aquel polo. Recorrió todo el Ártico desde Groenlandia hasta Alaska, más de 14.000 kilómetros. Ramón Larramendi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, ¿cómo me respondes en un minuto? ¿Cómo es aquello?
Está complicado.
Ya.
Primero porque es muy variado el Ártico en sí. Muchas uh-huh. zonas del Ártico, es una extensión gigantesca, ¿no? Pero realmente la visión más clara será una enorme extensión, un horizonte infinito de hielo en todo momento. Es decir, lo que alcanzas a ver es hielo continuo y sin ningún resto humano que puedas ver desde ningún lugar prácticamente en el que tú te pongas, ¿no? Esa sería la visión. Bloques de hielo hasta el infinito por todos lados y nada humano. Sí, me parece que sea la manera más rápida, aunque, como he dicho, hay muchas partes, hasta la tundra, hasta hay muchos territorios dentro del Ártico que tienen visiones diferentes.
Fíjate, para los que no hemos estado allí, Ramón, me sorprende en parte la primera respuesta. Hay mucho, mucho paisaje distinto en el Ártico. Por ejemplo, me has dicho la tundra, ¿qué más?
Claro, hay zonas enormes de tundra, zonas de océano Ártico, que es lo que yo he descrito un poco, el océano Ártico. Uh-huh. Luego tienes las zonas de casquete polar, en que serían realmente parecidas, porque es el plató de Groenlandia, que es una extensión gigantesca, y luego están las costas litorales, ¿no? Que son zonas muy montañosas, hay zonas muy montañosas con glaciares y con muchos icebergs y bloques de hielo, pero de gran tamaño, ¿no? Entonces sería la zona montañosa, la zona de la tundra, la zona del mar helado y la zona de los casquetes polares. Serían así los, uh-huh. como los tipos de terreno diferentes en los que puedes estar.
Ramón, ¿cuántas veces has estado en el Ártico?
Yo he perdido ya la cuenta de las veces. Yo fui a los 19 años, en 1985, por primera vez fui a Islandia, desde donde estoy hablando ahora mismo, por cierto, desde Reykjavik estoy hablando, para cruzar Islandia. En el año 86 participé en la primera expedición española en cruzar el casquete polar de Groenlandia. Desde entonces, pues tengo calculado que habré pasado más o menos más de 10 años completos en el Ártico, si los uniéramos, no todo el tiempo he estado en tirón, lo máximo han sido 3 años continuos en el Ártico, en la expedición circumpolar que antes has descrito, y bueno, de hecho tengo casa en Groenlandia y paso temporadas de 4 o 6 meses anuales, o sea que habré pasado, puede que hasta 10 años me quede corto, y el número de veces, incontable el número de veces, ¿no?
Te lo pregunto por tu experiencia, claro, en estos casi 40 años, ¿Se nota el cambio a simple vista?
Por supuesto que se nota. En algunas zonas, otras zonas son más, digamos, atemporales o más difíciles de percibir el cambio. O sea, tienes como que buscar las síntomas del cambio, ¿no? Donde más se nota probablemente sea precisamente en la banquisa que estaba describiendo, que estaba hablando Fernando antes. La banquisa, en las zonas de banquisa, pues hay mucha menos banquisa, mucho menos. La banquisa es el mar helado, hay mucho menos mar helado. Eso es una cosa muy, muy. Zonas en las que había mar helado, pues deja de haber mar helado, ¿no? Entonces es uno de los cambios más importantes. Por supuesto, en la zona de los glaciares, pues el retroceso es bien conocido y rampante en muchas zonas, ¿no? En que muchos kilómetros, yo estoy en zonas en que estaba entrando al hielo y estaríamos a lo mejor 5, 6, 7 kilómetros, e igual que zonas de vertical, la desaparición vertical. Precisamente acabo de volver de una expedición en Groenlandia donde hemos descubierto decenas de nuevas montañas. O sea, no una, decenas de nuevas montañas, algunas hasta con 100 metros de altura, en paredes, en rocosas, que han emergido. Es decir, que el hielo también desaparece desde un punto verticalmente, ¿no? Siempre pensamos en longitudinal, no en vertical. Entonces está emergiendo un mundo nuevo. Yo estoy recién llegado de explorar una zona tremendamente poco visitada y desconocida, y comparado con la cartografía publicada, pues es totalmente espectacular. Un mundo nuevo que está apareciendo en el hielo, y esto sería uno de los elementos más dramáticos, ¿no? Claro. Cuando retrocede el hielo, aparece un nuevo continente realmente, ¿no? Y luego, por supuesto, está en la tundra, claro, el permafrost está desapareciendo. Esto no se aprecia a primera vista, es decir, que el suelo congelado cada vez está menos congelado, ¿no? Esto se ve en las infraestructuras, lo cual afecta tanto a las carreteras como a las casas construidas sobre cimientos de tierra congelada. Cuando la tierra es blanda, pues se modifica totalmente, y esto está generando unos problemas tremendos en todo tipo de infraestructuras. Hace poco estaba hablando de uno de los aeropuertos de Groenlandia, efectivamente, también, que claro, se está ablandando el suelo, entonces se está deformando. Tiene que ser renovado prácticamente completamente, ¿no? Entonces, estas serían algunas de las modificaciones más visibles.
Más evidentes, sí. Te iba a preguntar, globalmente, no digo Fernando, o nosotros los periodistas que nos interesa el asunto, y por supuesto tú, ¿somos conscientes como sociedad de lo que supone que dentro de nada, que lo vamos a ver, podamos cruzar en un barco normal, que no haya hielo? ¿Somos conscientes de lo que supone eso?
Yo creo que es una cosa como que a la mayoría de la gente le resulta tan abstracta, porque claro, no es normal haber estado en el Océano Ártico, ni siquiera visualizar lo que es el Océano Ártico. O sea, realmente cuesta. O sea, uno puede escuchar el nombre, pero no lo es difícil realmente visualizarlo, como decía, ¿no? Entonces yo creo que no somos conscientes del cambio y del hito que será absolutamente, y las repercusiones de todo tipo enormes, ¿no? Algunas, de hecho, ya se están empezando a ver desde el punto de vista geopolítico que estabas comentando antes y que muy bien has puntualizado, ¿no? Pero yo creo que no somos conscientes, y obviamente la gran pregunta es cuándo va a ser ese primer verano, ¿no? En el que, pues como dice el informe, pues todo dice que va a ser reciente, entre 2030 y 2050, va a ser el primer verano, o va a haber el primer momento en el mínimo de hielo, que siempre es entre el 13 y el 20 de septiembre, en que realmente desaparezca todo el hielo del Océano Ártico.
Impresionante. Ramón Larramendi, explorador, seguimos en contacto y gracias por la clase particular.
Nada, encantado.
Cuídate. Gracias, adiós. Te recuerdo la noticia. Un informe basado en imágenes de la NASA y de la Agencia Espacial Europea sobre el Océano Ártico advierte que se va a quedar completamente sin hielo cada final de verano, y lo hará dentro de 7 u 8 años. Esto es un cambio en el tablero geopolítico por supuesto medioambiental y ecológico. Ten en cuenta que esta frontera oceánica, el hielo, separa Asia, América y Europa. ¿Cómo nos afecta a nosotros? ¿Cómo cambiaría el panorama mundial? ¿Qué nuevas rutas comerciales se abrirían? Manuel de Ramón, mi amigo Manolo, es periodista, profesor en la Universidad Complutense. Y bueno, le hemos oído tantos y tantos años en Radio Nacional que para mí que esté otra vez en un micrófono me pone la piel de gallina. Manuel de Ramón, colega, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Más me pone a mí la piel de gallina, pero porque no sé si voy a poder estar a tu altura, pero en fin, lo vamos a intentar.
Ya ves tú. Oye, Manuel, esta mañana nos escribíamos por WhatsApp. ¿Dónde se ha aprendido tanto y por qué en los últimos meses, en los últimos tiempos sobre el Ártico?
Pues lo he aprendido en la mejor universidad que tenemos para estos temas, creo yo, sin ánimo de ofender a nadie, en el CSDEN, el Centro de Estudios Superiores de la Defensa Nacional, que organizaron un curso para un curso monográfico, el número 60, sobre el Ártico, y tuve la suerte de que me admitieron, y ahí hemos estado 4 meses de pelea con el Ártico.
Lo que históricamente se llamaba en el CSDN el corto, luego había un curso largo, el de Defensa Nacional, que hice yo en su año, pero efectivamente el corto, el monográfico, este año el Ártico. Qué oportunidad, ¿no?
Sí. Pues sí, la verdad es que a medida yo tenía ya previamente mucho interés por el Ártico, si no, no me hubiera intentado matricular, ¿no? Pero realmente, bueno, pues a medida que van pasando los días y van pasando pues conferenciantes que son magníficos, pues te vas dando cuenta y dices, madre mía, esto es tremendo.
Qué importante es esto, claro.
Sí, sí, exactamente. Claro,
lo mejor de los cursos en el CSDEN es cómo nos abre los ojos. Esa es absolutamente la clave. Vamos por partes. Manolo, ¿a quién pertenecen estas aguas? ¿Ese hielo de quién es?
Vamos a ver. En realidad, los que no tenemos casi nada que ver ahí, querríamos que fuese en patrimonio de la humanidad y esto, ¿no? Porque, por ejemplo, la Unión Europea o la India piden que el Ártico sea un bien global, mientras que países como Rusia pues dice que va a defender en acuerdos y tratados internacionales la propiedad de los mismos. China, que no es un país ártico, porque está muy lejos de allí, también dice que lo va a defender porque tiene muchos intereses, como os contaré ahora, si hay tiempo.
Sí, sí.
En cuanto a propietarios, digamos, de jure, pues estarían Rusia, que es el que tiene más costas en el y más territorios en el Ártico. Luego también Canadá, Estados Unidos por Alaska, no por directamente por Estados Unidos, Dinamarca por Groenlandia, porque Dinamarca pues está lejos, Noruega, que tiene mucho territorio, mucha costa, y luego pues Islandia, Noruega y Suecia, que están próximas y que están dentro de lo que es el círculo polar ártico, pero no son realmente, digamos, países ribereños, que podríamos decir, con el océano ártico.
Es una zona muy rica en combustibles fósiles, se supone en petróleo, en gas. Claro, lo que nos faltaba, ¿no? Es un pastelito.
Exacto. Mira, hay datos, bueno, por ejemplo, Rusia, ¿por qué tiene tanto interés lógico en el Ártico? Pues porque se calcula que el 20% de su PIB lo obtiene del Ártico. Y, por ejemplo, de los 61 grandes campos de gas y petróleo que hay en la región, 43 están en territorio ruso. Con lo cual nos podemos dar cuenta, nos podemos imaginar lo que hay ahí. También se calcula que en la región hay unas reservas de unos 90.000 millones de barriles de petróleo y aproximadamente 1.670.000 millones de metros cúbicos de gas. Y no nos podemos olvidar de las famosas tierras raras.
Claro.
Donde están las mayores reservas. No, son, ya sabes, 17 elementos químicos, pero por favor no me preguntes los nombres.
Sí, pero lo entendemos. Todos los materiales para la tecnología.
Exacto, a lo mejor estamos hablando ahora aquí gracias a alguna tierra rara por ahí que se nos ha colado en el teléfono.
Pero segurísimo, segurísimo. Desde el punto de vista geoestratégico o militar, Manolo, nos encontramos en una zona, claro, la mayoría de países árticos están en la OTAN, pero ojo, acabas de apuntar a Rusia, lo que nos faltaba.
Sí, bueno, Rusia cambió en 2008, Putin visitó el archipiélago de Franz Josef Land en el Ártico, y entonces a partir de ese momento ha cambiado su política en el Ártico, que ha incluido un rearme progresivo en la región para defender su soberanía. Esto ha supuesto la reapertura de numerosas bases, antiguas bases y puertos también, que estaban semiabandonados desde la Guerra Fría. Aunque quizá es posible que este rearme se haya frenado algo debido a la guerra de Ucrania. Se habla de que Rusia ha tenido que retirar a varias unidades de las mejores que tenía para mandarlas a Ucrania, dado el desgaste permanente, la picadora que tiene ahí, claro, la picadora de carne que tiene en Ucrania. Con lo cual tampoco sé hasta qué punto podrán estar rearmándose, pero bueno, una vez que termine la guerra de Ucrania, según como quede, seguirán.
Claro, el interés sin duda lo va a seguir teniendo. Desde el punto de vista comercial, claro, el hecho de que no haya hielo permite ir de un punto a otro del mundo por arriba, que los aviones ya lo hacen, pero norte, claro, en este caso por el agua.
Sí, bueno, en esto hay unas cifras que aparentemente son muy concluyentes. Por ejemplo, la tradicional ruta por el sur, que cruzaba el canal de Suez, supone entre los puertos de Dalian en China y Rotterdam hay unos 21.600 kilómetros de distancia y se tarda 48 días. Luego, pues, por ejemplo, hay problemas, digamos, que en el canal de Suez, recuerda que hace un par de años o tres, un barco se cruzó en medio del canal y provocó un atasco tremendo de muchos días y me imagino que de muchos millones de pérdidas. Luego el estrecho de Yakarta, que es conflictivo, el estrecho de Taiwán y el estrecho de Gibraltar. Bueno, pues todo eso supone 48 días de navegación. Lo que llaman la ruta del paso del nordeste o la ruta polar de la seda, que tiene un nombre mucho más romántico, más poético, la distancia se calcula en unos 14.600 kilómetros, es decir, 7.000 kilómetros menos que por el sur, y 33 días, que si no me salen mal los cálculos, son 15 días menos que los de... A cambio tienen que atravesar el estrecho de la Pegús y el de Bering, pero parece ser que, tal como se están preparando, les trae a cuenta.
Les compensa. Antes apuntabas...
Hay problemas.
Dime. Dime.
Problemas. Te explico los problemas de la ruta del norte por el momento. Bueno, pues que hablan de entre 20 o 30 años para que sea realmente operativa.
Ya.
Porque hasta ahora es necesario utilizar rompehielos, que encarece mucho más, porque claro, hay que pagar un barco más. Y también hacen falta, o harían falta, barcos especiales que resistan esas temperaturas y tripulaciones entrenadas y preparadas para soportar todo esto.
Claro.
Más luego las infraestructuras de tierra a lo largo de toda la ruta.
Te iba a preguntar, que no se me olvide, porque lo tengo a punto y que no se me pase. Antes hablabas de China, casi de pasada.
Sí.
¿Por qué China está tan interesado en esa ruta comercial?
Bueno, pues China está interesada, entre otros motivos, primero, pues por ahorrarse pues esos 7.000 kilómetros, pero luego por seguir manteniendo la presencia y el aumento de su influencia en la región. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, pues Rusia, que a partir de la guerra de Ucrania, pues su economía ha quedado seriamente dañada, pues China la está apoyando, y con lo cual nadie da nada gratis. Eso supone mayor influencia. China no va a ser nunca un estado ártico, pero va a ser uno de los estados cuasi-árticos más importantes. Hasta ahora, por ejemplo, a Estados Unidos, algunos analistas lo consideraban el desaparecido en la región. Sin embargo, en el año pasado, en 2022, publicó una nueva estrategia de seguridad nacional, reafirmando la voluntad de asumir el liderazgo entre las grandes potencias y considerando que un Ártico pacífico significa un Atlántico y una Europa del Norte estables. Con lo cual, bueno, parece que Estados Unidos, el gigante, pues se ha despertado y está empezando a tomar posiciones. Esperemos que solo sean de ajedrez y no que vayan a mayores.
En cualquier caso, el tema no ha hecho más que estallar, más que empezar para algunos, aunque otros ya lo ibais estudiando unos cuantos mesecitos. Y los profesores que has tenido en el CSD, ni te cuento. Manolo de Ramón, sí. Periodista, bueno, profesor de la Universidad Complutense, colega de tantos años, y el que tuvo retuvo, exacto, porque yo conocí a Manolo haciendo información de defensa. Así cuenta las cosas. Compañero, gracias. Venga, gracias por la asistencia.
Gracias a ti por llamarme.
Un abrazo, Manolo.
Hasta
chao.
Hasta luego,
chao,
adiós. Chao.
Pues es la noticia que se publica en la revista científica Nature. El Ártico se quedaría completamente sin hielo en los meses de septiembre, puede que a partir de 2030. Esas son las predicciones. Hemos querido analizarlo desde el punto de vista climático, pero también en el geoestratégico, militar y comercial. Seguiremos muy de cerca el tema. Hola, Palomation.
Hola, Angelation.
Mensajito de Mutua.
Sí, nos hemos enterado, fíjate, en la redacción de aquí, de la cadena COPE. Nos lo contó un compañero que su padre, como al tuyo, le habían subido el precio de su seguro. Y llamó a su antigua compañía y les dijo dos cositas. La primera, le ha subido a mi padre el precio del seguro. Y la segunda, que me lo traigo a la Mutua. Tráetelo tú también a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Las condiciones en mutua.es.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el programa líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Para ser más eficientes y ahorrar, instalar placas solares cuenta.
Con la solución solar de Endesa X, puedes financiarlas y gestiona la subvención por ti.
Eso cuenta, y mucho.
Además, ahorras desde el primer día con Endesa Energía, porque obtienes un 40% de descuento en tu consumo de luz desde que decides instalar tus placas. Y ahorras hasta un 70% cuando estén funcionando.
Todo lo que hacemos cuenta.
Pásate al autoconsumo. Contrata ya en endesasolar.com.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
En cuanto a los tipos de interés, que sí que les afecta y de qué manera a los que tengan hipotecas se incrementan.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La OCDE mejora la previsión de crecimiento para España. Dice que creceremos un 2,1% este año, un 1,9% el que viene. Estas cifras se alinean con los cálculos del gobierno. Además, España será de los países de la OCDE que más crezca. La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, lo celebra.
Se sitúa ya alineada con la previsión que tenemos en el gobierno. También prevé la OCDE que sigamos bajando la inflación. Hemos garantizado que hay más crecimiento económico y que es un crecimiento más justo. Y un segundo indicador positivo de reducción de la brecha de género, una mejora de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo.
La OCDE manda dos mensajes: cuidado con la inflación y con la subida de tipos de interés, y que hay que rebajar desde ya el gasto público. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Las previsiones son previsiones, sí, pero las advertencias también, ¿no?
Bueno, vamos a ver, recuperamos más Producto Interior Bruto, más riqueza que el resto de los países de la OCDE, porque nosotros caímos muchísimo más que el resto de los países de la OCDE en el 2020, ¿no? Nos lo cuentan aquí todos los días todos los economistas que entrevistamos. De hecho, aún no hemos recuperado el Producto Interior Bruto, la riqueza del año prepandemia, del 2019. Y dicho eso, sobre inflación, bueno, pues son más las malas noticias, porque es el impuesto a los pobres y va a seguir alta, y eso significa también que van a seguir subiendo los tipos de interés. Y sobre el déficit público, bueno, pues es un mensaje muy claro, vienen recortes, no son recortes muy graves, pero 2.500 millones de euros de así para empezar a hablar en el año 24, pues implica recortar 2.500 millones de euros en gasto público.
Claro. Esta mejora de la economía y las buenas perspectivas de futuro, por lo menos en esa previsión, al parecer animan la confianza del consumidor. Mejoraría un 8% en mayo. ¿Qué significa este dato?
Bueno, pues efectivamente que estamos animados, el buen tiempo, que ha coleado la Semana Santa, que han caído los precios de los carburantes, que se ha controlado el precio de la luz, que de hecho hemos tenido récord de utilización de energías verdes para la luz, y eso ha ayudado a las familias a consumir más y a gastar más. Vamos, sin ninguna duda. Y es una buenísima noticia, ¿eh? El consumo es fundamental para la recuperación económica.
Claro que sí. La reforma de las pensiones sigue siendo un problema, sin convencer a los expertos. El Banco de España calcula que los ingresos estarán por debajo de la previsión del gobierno. Coincide con las conclusiones de la AIREF y de FEDEA. ¿Cómo ves este problemón?
Bueno, pues que los números no dan. Es que no dan, ¿no? Solo darían si se suben los impuestos, Ángel, y eso es tremendo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque al final lo que la vicepresidenta Calviño dice, que es una recuperación más justa, se puede traducir en que todos somos más justamente pobres, los pensionistas, los hijos y los nietos.
Y por último, Pilar, Inditex ha obtenido su mejor resultado en el primer trimestre del año. En bolsa su valor ha subido un 6%. Esto es muchísimo, ¿no?
Fíjate, yo que me alegro, ¿eh? Porque es también el primer año de Marta Ortega al frente de Inditex. Se ha rodeado de un equipo extraordinario. Y fíjate, cuando la nombraron presidenta había muchas dudas, ¿no? Había muchas dudas entre economistas, en el mercado, si sabría, si no sabría, si su juventud. Y con los mismos problemas que ha tenido todo el mundo, todo el sector, todos los sectores, todas las empresas, ha conseguido unos resultados récord. Eso significa que Inditex es una empresa competitiva, uh-huh, además al máximo, en un sector que tiene unos márgenes muy pequeños, que es el mass retail, la venta de millones de prendas de ropa, y eso es fantástico.
Qué bien. Vamos a por el invitado.
Venga.
El precio de la vivienda sigue subiendo. En el primer trimestre del año fue un 3,5% más caro que en el mismo periodo del año anterior. La buena noticia es que la subida se ralentiza. Aún así, el mercado sigue muy tensionado, sobre todo por la subida de las hipotecas, claro. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El encarecimiento del crédito va haciendo mella en el mercado de la vivienda. Hasta un 28% de los potenciales compradores se ha echado a un lado, según los portales inmobiliarios, y los bancos endurecen las condiciones de concesión de préstamos. Así, los notarios registraron en abril una fuerte caída interanual de las compraventas en un 21% y de la firma de hipotecas en un 32%, aunque el sector aguanta esa cota de las 50.000 compras mensuales. Francisco Nomdedeu, del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
Yo creo que esta tendencia es la que se va a mantener. También es verdad que venimos de unos años anteriores que parece que había florecido todo y a nivel de compraventas y de hipotecas y todo esto, pues esto ya se va a normalizar.
Como es lógico, el descenso de ventas impacta en los precios de la vivienda, que moderan la subida un 3,5% más en el primer trimestre, el menor repunte en dos años, según el Instituto Nacional de Estadística.
A estas cifras tan negativas para el sector hay que sumarle las ayudas que intenta proponer el gobierno, como el tope a los alquileres, que no favorecerían la recuperación del mercado. Vamos a hablar con los expertos. Jorge Montero es CEO de Homing, una plataforma que ayuda a la gestión del alquiler, un buen termómetro. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias por acompañarnos, Jorge. Oye, a grandes rasgos, ¿cuál sería el análisis, el diagnóstico del mercado inmobiliario actual? Por lo menos, ¿cómo lo veis desde Homing?
Bueno, a ver, nosotros un poco como lo estamos viendo es que, oye, nos encontramos ante una situación financiera pues donde en el corto plazo parece ser que los tipos no vayan a bajar mucho, y eso lo que está generando es, pues oye, una ralentización en la parte de la compra-venta, que hasta cierto punto, oye, pues todo ese mercado que no está pudiendo comprar se está yendo al alquiler, ¿no?, que es la alternativa de cara a todo esto. Uh-huh. ¿Cómo evolucionar? Pues tenemos que ver en el medio-largo plazo, a ver cómo va la situación financiera, sobre todo por parte de los bancos, en relación a las financiaciones, pero bueno, nosotros lo vemos desde el punto de vista que va a haber una caída, pero en la parte de alquiler, pues lo que viene siendo, pues bueno, vamos a vivir una época, yo creo, que de subida, ¿no?, en lo que viene siendo el peso de compra-venta versus el alquiler.
Uh-huh. Pilar.
Jorge, buenas noches. Llevamos semanas hablando de esta ley de la vivienda, muy polémica. Su objetivo, uno de los objetivos, es topar el precio del alquiler en cuanto a la parte de alquileres. ¿Tú esto cómo lo ves?
A ver, yo la ley de la vivienda y un poco su objetivo de establecer todos estos topes en el precio del alquiler, para empezar, está generando mucho debate y mucha opinión, ¿no? Y al final, pues creo que a día de hoy vamos a tener que esperar un poco a ver cómo termina la ejecución de las elecciones finalmente, ¿no? Pero lo que sí que estamos viendo es que va a tener una clara dependencia por comunidades. Yo creo que al final esto va a generar una serie de pues efectos secundarios, ¿no? Pues que al final llevará prácticas, yo creo, un poco evasivas, ¿no?, por parte de los propietarios. Como puede ser pues la reducción de la calidad de las viviendas, o incluso poder endurecer más los requisitos, pues para que todos estos inquilinos que quieren entrar, pues oye, sean algo más elevados, ¿no?, esos requisitos. Pero vamos, como digo, tenemos que esperar y va a tener una clara dependencia de las autonómicas.
¿Cuáles serían los principales retos de vuestro sector a día de hoy? Imagino que se estabilice el mercado, que se estabilicen los tipos, con un poco de normalidad, ¿no? No sé.
Sí, bueno, a ver, evidentemente, pues que haya una estabilidad en la parte de los tipos bancarios. Luego también el mayor reto, yo creo, al que se enfrenta el mercado inmobiliario es, pues oye, un incremento, ¿no?, sobre todo en la parte de la oferta, en lo que viene siendo del alquiler, que nosotros es en lo que somos expertos. Yo creo que hay que tomar medidas para incrementar toda esta oferta, ya sea pues a través de promoción de obras nuevas, operaciones de build to rent que ya se vienen trabajando ya hace relativamente poco tiempo, uno o dos años, y que todavía queda mucho por hacer. Incluso, oye, pues bajar precios, ¿no?, de la vivienda social, que yo creo que ahí debería ayudar el gobierno en ese sentido.
Jorge, tú fundaste Homing con la intención de facilitar los trámites para los propietarios. ¿En qué consiste?
Bueno, pues Homing básicamente es un software para gestionar inmuebles en alquiler, donde cubrimos de inicio a fin toda esa gestión, ¿no? Desde que tienes un piso vacío y tienes que gestionar pues todos los inquilinos potenciales que están aplicando al inmueble, vacío, pues hasta lo que viene siendo, pues oye, conocer la solvencia de esos inquilinos a través de una calificación que ofrecemos, digitalizar los contratos, la firma digital, luego lo que viene siendo después de esto vendría pues la vida contractual del inmueble, ¿no? Donde puedes tener un control de todos los ingresos, los gastos, si tienes que repercutirlos o no, las liquidaciones, una serie de reportes que te puede dar pues información en tiempo real, además de, oye, la gestión de todas las incidencias. Pues al final lo que hacemos es analizar toda esa gestión en un solo canal y ayudando pues a todos estos propietarios a tener un mayor control y sobre todo también a los gestores de viviendas de terceros.
¿Cuáles son las principales preocupaciones de esos, no sé si de los gestores o de esos propietarios?
Bueno, pues al final yo creo para un propietario la mayor preocupación yo creo es que el inquilino pague, ¿no? Uh-huh. El inquilino siempre, oye, busca pues tener un inquilino que sea solvente, que no haya tenido deudas y ese es su principal problema, ¿no? Es tener un control de todos sus activos donde poder llevar pues toda esta gestión de una manera mucho más controlada. Y de cara a los gestores, pues al final lo que ayudamos es a escalar esta línea de negocio, porque al final los alquileres quitan mucho tiempo, te generan hasta cierto punto descontrol, y nosotros al automatizar muchas tareas ayudamos a todos estos gestores a ser mucho más productivos y eficientes en su día a día para llevar una gestión controlada.
¿Y la principal preocupación de los inquilinos cuál es? Que les renueven el contrato, entiendo. Sin subirles.
Sí, una de esas y que no le estén subiendo, no. Pero bueno, yo creo que la principal preocupación del inquilino es que, oye, pues que no tenga un propietario que le dé transparencia y que le pueda responder en todo momento a cualquier asunto relacionado con su alquiler. O sea, pues a lo mejor, oye, pues una pérdida del contrato y el propietario te lo pueda facilitar, o ya sea una actualización de la renta y que te lo pueda comunicar de una manera algo más anticipada. Yo creo que es transparencia al final, ¿no? Porque al final esto, el alquiler, cualquier persona puede tener una vivienda y es no existe una herramienta que profesionalice esta gestión. Es ahí donde, bueno, pues Homin ayuda a todo esto, ¿no?
Qué bueno. Pues tomamos nota. Igual acabamos de alquilar cualquier día de estos cuando nos echen de casa, nunca sabes. Jorge Montero, CEO de Homin, gracias por el diagnóstico y suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. Chao, chao. A esta hora, la profesora Reyes Calderón nos trae el comentario económico del día. Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Aunque puede parecerte masoquista, y quizá lo sea, yo sigo leyendo los programas electorales en los aspectos económicos para saber a quién vamos a votar. Una de las líneas que diferencian los programas llamados de izquierda de los llamados de derechas, o por ser más precisos, Sánchez y su izquierda frente a Feijóo y su derecha, son las relaciones entre lo público y lo privado dentro del mercado. Los primeros, los de izquierdas, no solo apuestan por lo público, sino que en mayor medida al irse más a la izquierda quieren eliminar todo lo privado de todos los lugares económicos que se pueda. Por ejemplo, la banca, la energía, la educación, la sanidad. Los segundos, por el contrario, apuestan por la colaboración público-privada y por un mercado tanto más libre y menos regulado cuanto más a la derecha se coloquen. Es curioso que en este año 2023, donde todavía no hemos superado los costes económicos, sociales y sobre todo personales de la pandemia, se hable con tal desparpajo de este asunto. Lo digo porque en pandemia, la crisis de suministro de los materiales más necesarios, pensemos, recordemos las mascarillas, geles, pruebas serológicas, vacunas, etcétera, esa crisis se agravó por empeñarse en que todo se hiciera desde lo público y se solucionó cuando lo público y lo privado cooperaron. ¿Hubo abusos? Por supuesto, los hubo. En toda catástrofe y en toda guerra hay extraperlo, es difícil evitarlo. Pero cerrar la puerta a la empresa privada y regularla hasta asfixiarla es pegarse un tiro en el pie. Lo mismo podemos decir, en este caso más a la derecha, del empeño porque todo se fabrique en mi país y solo en mi país. Sin una cooperación nacional e internacional, todo en pandemia hubiera sido mucho más lento y mucho más doloroso. Lo dicho, la cooperación público-privada parece, en elecciones, ir en cabeza.
Como cada miércoles, en La Linterna hablamos del sector primario. Hoy, mata actualidad imposible, seguramente por desgracia, hablamos de la fresa. El sector ha estado en el punto de mira estos días y en todas las portadas. Una asociación ecologista de Alemania pidió a los supermercados alemanes que dejaran de comercializar fresa española porque, dicen, fomentaba la desecación del parque de Doñana. El gobierno de España, apoyó esta campaña. Todo para perjudicar en principio la nueva ley de regadíos que propuso el gobierno andaluz. El asunto saltó al Parlamento alemán y de hecho una comisión de diputados viajó a España esta semana con la intención de visitar a su vez Doñana. En último momento, cuando estaban en el propio ministerio, les cancelaron la visita, tuvieron que volver a Alemania. Hoy la vicepresidenta y ministra de Trabajo ha estado en el parque, estamos en campaña electoral, claro, y ha pedido diálogo.
El señor Feijóo está dispuesto a abundar, ¿no?, en este crimen ecológico que estamos viviendo. Es así, el Partido Popular aboga por profundizar en el crimen ecológico y, desde luego, nosotros lo que creemos y hacemos un llamamiento es que el Partido Popular, el señor Feijóo y el señor Moreno Bonilla debe de hacer algo que me gusta hacer especialmente, y es que tiene que dialogar.
Qué manera de hablar regañando a todo el mundo. Bueno, al margen del debate político, los más afectados, claro, son los productores, los agricultores. José Luis García Palacios es el presidente de Interfresa. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Esto del, no sé cómo lo ha dicho, lo del crimen ecológico, quiere acabar, no lo digo por el PP ni me voy a meter en política. Al final, regar fresas es un crimen ecológico, ¿o cómo es esto?
Yo creo que si la ministra y vicepresidenta de nuestro país entiende que lo que debe hacer es a esos supuestos delincuentes llevarlos ante la justicia, porque la verdad es que nosotros estamos tan sorprendidos como ha podido estar ella o quien haya tenido la sorpresa de encontrarse de que los agricultores ahora resulta que somos delincuentes, ¿no? Me parece que la realidad está bastante alejada de este tipo de comentarios.
¿Cómo valoráis todo lo ocurrido en los últimos días? Yo esta tarde, siempre a las 8:30, me he comido mi puñadito de fresas, cosa que tenemos que hacer todos, y muy importante, mirar la etiqueta. Es mi experiencia personal. Que Dios me perdone, pero Loyola de Palacio, que en paz descanse, decía que la mejor campaña para el aceite de oliva lo hizo en su día aquel comisario Fischler, ¿os acordáis? Con aquellos ataques al aceite español. En este caso puede ocurrir algo parecido, José Luis.
Bueno, yo pienso que, y ayer lo comentábamos en el sector, ¿no? Yo pienso que el sector debe salir reforzado de todo esto. No es el primer ataque, ni va a ser el último. Es el primer ataque que si nos hemos llevado pues un disgusto y un sofoco, hombre, grande y profundo al ver cómo en nuestro propio gobierno nos ponía a los pies de los caballos, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Respaldando algo que es absolutamente ficticio, tergiversado, deformado e irreal. Es que yo creo que quien hace este tipo de iniciativas es un tiro al cielo. O sea, esto no tiene sentido ninguno.
Pilar.
¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. Oye, ¿y alguien del gobierno, después de todo este follón, retuiteando el boicot a las fresas de Huelva, alguien os ha dicho algo? ¿Alguien se ha puesto en contacto con vosotros? No sé, el ministro de Agricultura, un secretario de Estado, uno de los 900 asesores, ¿alguien?
Pues no, nadie. Hemos enviado desde la interprofesional cartas al ministro de Industria, Luis Plana, al cual yo conozco personalmente.
De Agricultura.
Perdón, de Agricultura, disculpa, por la corrección. Al cual yo conozco personalmente y lo considero pues una persona conocedora, además muy conocedora de nuestro sector. Le hemos enviado carta a él, al ministro de Industria, Héctor Gómez, al embajador de España en Alemania, que ha sido el único que nos ha respondido muy amablemente la carta y que nos decía en la carta que, bueno, que él estará dispuesto siempre a defender el buen nombre de nuestros agricultores, ¿no? Y nada más. O sea, nada más, pero ni a nivel local, ni a nivel andaluz, ni a ningún otro tipo de nivel.
Y en este caso el ministro de Industria tampoco, entiendo. Menos mal que ha dicho el nombre porque no se acuerda nadie, pero Héctor Gómez.
No, lo he aprendido.
Es que también hay un ministro de Sanidad del que nadie se acuerda que es nuevo, pero en fin, claro. es lo que hay.
Es que entre 22...
No voy a hacer la putada de preguntar, porque si me lo preguntan a mí tampoco me saldría. O sea que digo que ni en la agricultura ni en la industria, nadie, pero... O sea, ya, aunque solo fuera por educación, ¿no?
Bueno, vamos a ver, yo supongo que responderán a las consignas que se les den desde el gobierno, ¿no? Hombre, yo tengo que decir también que en otras ocasiones que hemos recibido críticas y ataques de otros sitios, el ministro Plana pues nos ha respondido y nos ha atendido, ¿no? Pero en esta ocasión yo creo que los tintes electorales, claro, en los tiempos que nos encontramos, pues parece que las consignas son distintas, ¿no?
Claro.
Y aquí a nosotros nos ha cogido en medio de una guerra evidentemente electoral, y hemos servido de saco de boxeo pues de algunos de los púgiles, ¿no? Y ahora nos echan al ruedo, pues, lamentablemente, haciéndonos un daño reputacional importante.
Lo cual es inexplicable, pero para que lo entendamos, José Luis, desde Alemania, una organización ecologista acusa al sector de fomentar, al sector de la fresa, al que tú representas, la desecación del Parque de Doñana. ¿Cómo funciona el sistema de producción? ¿De dónde viene el agua? ¿Cómo os defendéis vosotros?
Sí, quien hace este tipo de iniciativa solamente se puede llegar a la conclusión que ya no es ni siquiera desinformación. Será ignorancia, y ignorancia profunda, porque realmente no saben absolutamente nada de cómo funciona este sector. Mire, Pilar, primero, para exportar a Alemania, que supone el 30% de nuestras exportaciones, y que nuestras exportaciones está algo por encima del 80% de la producción total del sector, pues hay que cumplir una serie de requisitos, entre los cuales pues son certificados de seguridad alimentaria, trazabilidad, en respeto medioambiental. Tenemos incluso una especie de auditoría en el propio sector que lidera la interprofesional sobre las relaciones laborales y atención a las trabajadoras del sector. Pero también hay una certificadora que se llama Global Gap, que actúa de manera mundial, y que ella tiene una línea que es la Global, con un certificado que es el certificado SPIN, y ese certificado precisamente es el que avala el buen uso eficiente de las aguas superficiales utilizadas para el regadío. Si no se tiene ese certificado, es tremendamente difícil poder exportar una sola fresa, porque la gran distribución en Alemania nos la exige y se lleva cumpliendo eso taxativamente desde el principio de los tiempos que empezaron con este tipo de certificaciones, hace ya bastantes años. En el sector de los frutos rojos se aplica desde hace décadas la tecnología y metodología de cultivo más avanzada tecnológicamente del mundo. Puede haberla igual, porque la importamos desde Israel, ¿no? Y aparte que se desarrolla y se adapta a nuestro cultivo. Pero más eficiente que nosotros, les puedo asegurar que no hay ningún tipo de cultivo en Europa, por descontado. Eso por supuesto.
La nueva ley de regadíos que ha propuesto el gobierno andaluz, ¿cómo la valoráis?
Bueno, yo creo que se ha tergiversado mucho la realidad de esta normativa. Esto es una regulación administrativa, es una ley de tierra, no de agua. Y además es regular la calificación administrativa de una tierra para que en el futuro, cuando hubiera agua superficial, algo que le corresponde llevar a cabo al gobierno central, esa obra de infraestructura pendiente desde hace algo más de 5 años, pues esas 600 y pico, 700 hectáreas que se prevé regular administrativamente, entonces podrían tener agua de superficie para el regadío. Pero estamos hablando de fincas o de parcelas que están incluso a 35, 40 kilómetros del Parque Nacional de Doñana, que también quiero decir, como se ha dicho por parte de esa plataforma alemana, que se extraía agua a mansalva del Parque Nacional de Doñana, que se cultivaba. En el Parque Nacional de Doñana no se cultiva absolutamente ni un solo centímetro cuadrado de ningún tipo de cultivo.
Ya,
hay aprovechamiento forestal, aprovechamiento ganadero, hay raza autóctona como la raza mostrenca bovina o la equina marimeña, que denota la presencia del ser humano ahí desde hace siglos, ¿no? Pero no se cultiva absolutamente nada, ni se saca agua del Parque Nacional de Doñana. O sea, es una falacia y algo que evidentemente a nosotros, no, a nuestra imagen, nos hace mucho daño. Y en eso es lo que nos tenemos que empeñar en la Interpol.
O sea, una imagen que os hace muchísimo daño por esta polémica frívola alentada desde el gobierno, en un momento complicadísimo, con inflación, subida de costes, en fin, ¿cómo estáis capeando el temporal? ¿Cuál es el estado del sector?
Bueno, pues, hombre, ahora mismo el cultivo de la fresa, la recolección terminó hace 2-3 semanas. O sea, fresa no creo que llegue ni a un 0,5% de la producción normal. Lo que pueda estar hoy, si es que queda alguna parcela con fresa. Pero claro, esto, la campaña empezará en octubre con la plantación de las nuevas plantas de fresa, y claro, en diciembre, enero, pues empezarán ya a cosechar las primeras fresas, ¿no? Pero bueno, a nosotros sí nos ha satisfecho mucho, por ejemplo, el respaldo que han tenido algunas cadenas de distribución alimentaria alemana, concretamente Aldi y Lidl, ¿no? Que han salido rápidamente a decir que ellos han comprado, que compran y seguirán comprando fresas de Huelva, ¿no? Porque están seguros de nuestra calidad, de nuestra trazabilidad y sobre todo de nuestro respeto medioambiental. Ellos no nos auditan precisamente mediante esas certificaciones que antes comentaba.
Hombre, hago yo un comentario y esto es mío, ¿eh? Lidl y Aldi han salido a la que han salido ante las que se le venía encima en España, lógicamente, ¿no? Pero bueno, eso es un comentario que hago yo, que, en fin.
Sí, probablemente, Ángel, pero si no fuera así, no hubieran dicho nada.
Sí, sí, seguramente.
Porque ellos tienen otro tipo de proveedores, evidentemente de menor calidad, no en el mismo tiempo, de menor calidad, es decir, mucho más al sur de donde estamos nosotros.
Sí.
Y
ahí probablemente más baratos.
Seguro.
Sí, sí, pero es que ahí no hay trazabilidad. De ningún tipo.
Ni medioambiental, ni laboral, ni social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es otro debate, efectivamente.
No la conocemos.
Sí.
No la conocemos.
Totalmente. José Luis García Palacios, presidente de Interfresa. Lo mejor que podemos hacer, comer fresas y mirar la etiqueta cuando la compramos en el supermercado o en la frutería de toda la vida. Gracias y suerte, José Luis.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Gracias. Adiós.
Pilarín, mañana más.
Hasta mañana.
Adiós. Chao, chao.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
El voto por correo va a aumentar de forma notable en esta convocatoria de elecciones generales. La fecha, las vacaciones. Pero no solamente se van de vacaciones algunos de ustedes, sino que también vacaciona una parte de la plantilla de correos.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Al que se le va a pedir un esfuerzo extraordinario, mucho más que en las últimas elecciones, que han sido hace 4 días. Por cierto, realmente Correos tiene...
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 85 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Obtén tu mejor resultado en exámenes y oposiciones de la mano de HSN. Descubre sus fórmulas naturales para mejorar tu concentración y memoria a base de extractos de plantas, vitaminas y minerales. Entra en hsnstore.com y realiza tu compra con envío gratis desde 15,90. En casa en 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en peugeot.es.